Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Protagonismo en estos momentos en el Congreso para Mariano Rajoy, quien está compareciendo en la comisión de investigación creada por exigencia de Junts para dictaminar si una trama policial trabajó contra el independentismo, una trama que ya descartó la justicia. Pues bien, el expresidente del Gobierno, entre reproches de Podemos, ha asegurado que él no conoce ninguna operación Cataluña y sí a políticos vulnerando la ley. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, una comparecencia que va subiendo de tono a medida que la calma que caracteriza al expresidente del Gobierno va crispando los nervios de diputados como Jone Belarra. Le acusa de haber espiado a miembros de Podemos como Pablo Iglesias o Monedero y de utilizar su gracejo gallego para negarlo. Pero es que Mariano Rajoy ha llegado a sacarla de sus casillas cuando respondía que ni les espiaron ni cree que sean tan importantes para hacerlo.
El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndolo en este momento.
Señor Rajoy, es usted el presidente más corrupto de la democracia española. Lo es.
Y es que Mariano Rajoy niega la mayor. No existió policía patriótica. No existió policía patriótica. Le está contestando ahora mismo al diputado de Junts y lo único que hizo su gobierno fue utilizar las herramientas democráticas para defenderse de un ataque perpetrado por los dirigentes catalanes al Estado español.
Y todo esto mientras Puigdemont enfría el optimismo de Sánchez tras lograr para Cataluña las competencias del Estado en materia migratoria. Junts desvincula esta cesión de las negociaciones sobre los presupuestos generales del Estado. La formación independentista sube el precio para apoyar las cuentas públicas. Ricardo Rodríguez.
Y es que tras el acuerdo el Gobierno ha llegado a mostrarse esperanzado con unos presupuestos. Junts les ha aplicado un baño de realismo y ha hablado de carpetas absolutamente diferentes. Hasta lo han desligado al 200% textual. La pretensión separatista es salvar otras negociaciones pendientes mientras empuñan el aval de la proposición de ley firmada con el PSOE al discurso anti-inmigración y la insistencia en el catalán como requisito para obtener los papeles. El Ejecutivo anda de puntillas. José Luis Rodríguez Zapatero ha salido en defensa del pacto.
La integración es más satisfactoria que en la mayoría de los países europeos. Es un tema menos conflictivo. Los inmigrantes vienen aquí y enriquecen nuestro país. Eso lo dice la exposición de motivos. Hay que leerlo, porque si no, nos llevamos por los prejuicios o los eslóganes interesados.
Las diferencias en el seno del gobierno han sido públicas. Fernando Grande-Marlaska sigue sin agenda por una infección bacteriana. Podemos reiterar que no apoyará la iniciativa y Sumar exhibe ya divisiones.
Y el Kremlin celebra la voluntad de Zelensky de negociar la paz con Rusia, pero sigue en contra de que en esas conversaciones participe el presidente ucraniano. La postura de Zelensky ha dado un giro de 180 grados tras la bronca pública que el viernes protagonizó con Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora el presidente ucraniano reconoce el liderazgo de Estados Unidos y ha mostrado su disposición a firmar el documento para la gestión de las llamadas tierras raras que tiene su territorio. Un giro que lleva a preguntarnos en COPE sobre si no tenía otra opción. Manuel Ángel Gómez.
A Volodymyr Zelensky no le queda más remedio que reconducir su relación con Donald Trump por su dependencia de la ayuda de Estados Unidos. El gobierno ucraniano debe restablecer un diálogo serio con Washington, dice Pablo Kukta, exministro de Desarrollo Económico de Ucrania. Lo que está haciendo Trump es ejercer presión sobre Zelensky después del choque diplomático en la Casa Blanca. Este exministro ucraniano opina que la reunión entre Trump y Zelensky fue mal gestionada por ambas partes. La guerra debe terminar. La cuestión es negociar con Rusia una fórmula que sea aceptable para Ucrania y también para Europa.
Y el Papa sigue recibiendo tratamiento en el Hospital Gemelli de Roma por la neumonía bilateral que padece. Francisco pasa este miércoles su vigésimo día de hospitalización sin haber sufrido en las últimas horas ninguna crisis respiratoria. El Vaticano informa que esta pasada noche ha podido descansar bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions dejamos el derbi madrileño con todo por decidir para el partido de vuelta y hoy es el turno para el Barça. Bruno Casar.
Eso es, salta escena. Los azulgranas en estos octavos de final de la Liga de Campeones visitan al Benfica con todos disponibles para Hansi Flick. Víctor Navarro.
La primera vez en unos octavos de final de la Champions para Hansi Flick al frente del banquillo del Barça. Para esta noche en su once la duda es si Gavi será titular, ayer entrenó pero los últimos días no lo pudo hacer por fiebre, o Dani Olmo. Volverán respecto al partido de Liga al 11 Íñigo Martínez y Frenkie de Jong, que enfrente un Benfica de Bruno Lage que no podrá contar con Di María, y la duda es su pivote titular, si podrá jugar Florentino. A la 1 de la tarde comen las directivas con Joan Laporta y Rui Costa en la Torre de Belén de Lisboa.
Gracias, Víctor. Ese Benfica-Barça es a las 9. También apuntamos a la misma hora el Paris Saint-Germain-Liverpool y el duelo alemán entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Antes, a las 7 menos cuarto, Feyenoord-Inter de Milán. Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego. Cerramos los partidos de ida de los octavos de final de la Champions, y en esas, la semana que viene, el Metropolitano será el que dicte sentencia tras el 2-1 a favor del Real Madrid en el derbi europeo.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Continúa el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana. Se esperan lluvias que pueden alcanzar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Eso sí, la noche ha sido tranquila, sin incidentes. Las clases en los colegios siguen suspendidas. Hay varias carreteras cortadas entre Valencia y Castellón. Frente a la estación Valencia Norte, junto al ayuntamiento, está mi compañero Pascual Claramonte. COPE Valencia, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues tenía pinta, o la previsión no era muy halagüeña, pero parece ser que ha sido una noche y una tarde más tranquila de lo que se preveía.
Sí, las últimas horas con una lluvia que es como la que ahora mismo me está mojando en el centro de Valencia. Muy finita, Alberto, pero constante. Y también con una sensación, uno de estos termómetros de calle que tengo enfrente marca 14 grados, pero realmente la sensación es de más frío. En unas horas en las que se está muy pendiente, especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues momento para analizar esa lluvia, el impacto que han tenido en los cauces, en barrancos, la presa de Forata, que tanto preocupó el 29 de octubre, en estos momentos desagua por la parte de arriba todo lo que va entrando, a un 72% de su capacidad se encuentra situación vigilada pero controlada. Más de 65 litros han caído en Chera, municipio valenciano en el que más precipitaciones hemos tenido este miércoles. El resto de acumulados así significativos a esta hora se sitúan entre los 40 y 50 litros. Poco llueve, todavía menos, en la zona de Lorta Sur, a la que es inevitable mirar. Por ejemplo, en Catarrocha vive Mari Carmen.
Estamos al tanto de cómo van lo de las lluvias, ni mucho menos está pasando como lo que pasó aquí. Vamos saliendo, pero con precaución, a la que llueve un poco de más, pues en casa por lo que pueda ser, y al tanto de todas las noticias que nos van dando, de si nos tenemos que quedar en casa o de lo que sea.
Y la previsión de las próximas horas, Pascual, porque no sé si lo peor está por llegar.
Esperemos que lo peor no llegue, pero sí, hasta 100 litros en las próximas 12 horas, y otro cálculo que deslizaba ya a Emet en el día de ayer hablaba de 400 en un total de 3 días. Viendo la previsión, pues sí, la respuesta es que lo peor podría estar por llegar. Se insiste, no es la intensidad, sino la constancia de las lluvias. Por el momento se mantiene el nivel cero por parte de la Generalitat de inundaciones, traducido mañana en Valencia y Castellón sin clases, en principio también en el norte de Alicante. Y, por ejemplo, la Mascletà, que también lleva 2 días con el de hoy cancelada, mañana ya está confirmado hace tan solo unos minutos por parte del ayuntamiento, tampoco tendremos Mascletà.
Esperemos que vaya bien, estaremos ahí. Pascual, amigo, gracias.
Abrazo, Alberto.
Pues hablamos de tecnología, lo hacemos todos los miércoles, un poquito más tarde hoy, por una situación un tanto excepcional, pero vamos, estoy encantado de siempre recibir a mi hermano Jorge Morla en el estudio. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien.
Oye, Mobile World Congress, que cada vez menos mobile, ¿no?
Claro, la actualidad pasa por ahí. A ver, el mobile es un evento brutal, que gracias a Dios está aquí en España, pero lo cierto es que si como World Congress va como un tiro, pues cada vez es menos mobile. Es decir, como evento tecnológico mundial es muy importante, pero los teléfonos en sí, el mobile, ¿no?, pues ya tienen poca capacidad de sorpresa, porque, jolín, Alberto, los aparatos que todos tenemos en el bolsillo son una cosa muy perfeccionada y que hace 30 años pues serían brujería, ¿sabes?
Bueno, pero entiendo que la introducción de la inteligencia artificial en todos esos teléfonos pues los va a hacer mejores. Por eso ahora se habla más de inteligencia artificial, de robots y de coches autónomos, ¿no?, además de otros dispositivos.
Claro, eso va un poco ganando espacio en foros como el mobile, que son muy importantes también para cerrar acuerdos internacionales, para, bueno, que surjan negocios, y también como un poco termómetro de por dónde van los tiros del mundo tecnológico en los próximos meses y en los próximos años.
¿Y por dónde van?
Bueno, pues mira, ayer justo daba una charla Arthur Mensch, que es el director de una empresa francesa, Mistral AI, que es un poco la OpenAI europea, y decía que la Unión Europea se tiene que poner las pilas a ver si quiere competir realmente con Estados Unidos o con China, claro.
Vale, pero a ver, la legislación comunitaria es más garantista, por lo menos aquí, y precisamente por eso es más lenta. Estuvimos con Mariano Alcañiz antes de ayer y nos lo estuvo contando. Es el único español que asesora en inteligencia artificial a la Comisión Europea.
Pues por ahí van un poco los tiros. Mensch lo que decía es que no puede ser que cada uno de los 27 países europeos haga la guerra por su cuenta, porque, a ver, aquí hay talento de primer nivel, en España, en Alemania, en Francia. Entonces, bueno, hay que crear un poco instituciones comunes para articular todo ese talento que hoy está un poco disperso.
Vale, por lo que tú has visto en el Mobile World Congress, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención?
Claro, dicho lo cual, hay que decir que hay cosas, ¿eh?
Vale, vale.
Los móviles yo creo que ya nunca van a ser tan revolucionarios como ya lo han sido, pero, oye, se pueden mejorar sus funcionalidades. Se ha presentado, por ejemplo, el Xiaomi 15, que es, bueno, uno de los mejores móviles de todos los tiempos. Tiene una inteligencia artificial brutal y, sobre todo, unas cámaras, que seguro que has visto las imágenes, unas cámaras muy grandes en la parte trasera, que han hecho con Leica, que es la gran marca de cámaras, que son alucinantes.
Vale. Yo hay una cosa, y ahora te permito seguir, el Rey Felipe, que inauguró el acto el lunes, se paró en el Stand de Honor, que es una empresa que se dedica a investigar a través de cómo con herramientas podrán hacer el fact-check, es decir, controlar que un deepfake, un vídeo en el que ves a alguien haciendo algo que en realidad no ha hecho y que está manipulado por IA, tú tengas una herramienta en el móvil que te permita siempre pues decir, oye, ¿esto es verdadero o falso? Y te diga la herramienta, falso. Pasa que hay una frase que decía Groucho Marx en tono irónico, que decía, ¿quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos?
Eso es.
Yo creo que eso va a dar la vuelta y que vamos a tener que crear la inteligencia artificial.
Eso, Alberto, es el santo grial del mundo moderno, un poco la marca de agua digital, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez estos verificadores son más importantes y vamos a hablar largo y tendido.
Oye, ordenadores portátiles con no con dos mitades, que es como se abren, sino con tres. ¿Cómo se abre eso?
Pues eso, en vez de un díptico, un tríptico, para los amantes del arte, entendernos, se despliegan en tres partes para hacer una pantalla muy grande. He visto también relojes inteligentes, lentillas inteligentes, que todavía no tienen como realidad aumentada, pero bueno, te miden las pulsaciones, en fin, la tensión ocular.
Vale.
Si me tengo que quedar con una de las cosas que he visto por el mobile, es un ordenador de una empresa australiana que se llama Cortical Labs. El ordenador se llama CL1 y es el primer ordenador biológico comercial.
¿Cómo que biológico?
Pues a ver, esto es, está dentro de lo que llamamos computación biológica, que es básicamente usar componentes biológicos para procesar y almacenar la información.
Vale, entonces, ¿cómo funciona? Pues, o sea, no sé si las piezas que lo forman son biodegradables.
Claro, eso es un poco lo que te viene a la cabeza, ¿no? A cualquiera le hablas de...
Claro.
Piensa en esto, pero en realidad la cosa es más de ciencia ficción todavía, porque lo que hace este hardware es que los sistemas que emplea son moléculas vivas, por ejemplo, proteínas, ADN...
¿Qué dices?
Para realizar cálculos y almacenar datos. O sea, lo que hace es cultivar neuronas...
Reales.
Neuronas reales sobre un chip de silicio. Con estas neuronas lo que hace es simular los circuitos digitales y funciona exactamente igual, es decir, envía y recibe impulsos eléctricos.
¿Pero y esto en qué va a cambiar? Es decir, ¿es algo que podemos acabar viendo en nuestras casas, ordenadores biológicos, ¿no?
Esto es una cosa muy rara, pero por ahora no. Lo que estamos viendo son los primeros pasos, ¿no?, de esta computación biológica. Ahora mismo se destina a investigación científica, precisamente para estudiar pues el procesamiento neuronal. Es
vale.
decir, cómo funciona el aprendizaje, cómo funcionan las enfermedades neurodegenerativas. Al final es verdad que funciona como un ordenador y hay una cosa importante, que es que consume mucha menos energía que un ordenador convencional, o sea que, bueno, igual lo acabamos viendo a nuestro alrededor.
Yo es que creo que esa suerte de Android, o esa suerte de sinergia entre la biología y la tecnología es el tema de conversación en el sector tecnológico o en el sector social ahora mismo. Es decir, que con unas lentillas, como eso decías tú antes, tú puedas ver la realidad aumentada y que a través de esas lentillas tú puedas experimentar todo lo que se experimenta a través de una realidad virtual, aumentada, que tú de repente pues puedas... es que hablábamos el otro día con Mariano Alcañiz, que decía, yo le decía, tú puedes, le podremos pedir a nuestra tele que nos haga nuestras propias pelis. Y me decía, sí, por supuesto, pero no te quedes ahí. Ponte unas gafas y entra tú como un personaje dentro de tu propia peli.
Y lo vives directamente, ¿no?
Entonces, claro, esto que se está cociendo es la sinergia entre lo biológico... ¿Robocop era algo así?
Robocop, bueno, unas cuantas, quiero decir, pero esa intersección es hacia dónde vamos.
Vale.
Neuralink, ¿no? Que hemos hablado muchas veces.
El
digo Neuralink como empresa, pero en realidad como concepto, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro de que este año vamos a tener alguna noticia potente de esta intersección, ¿no? Chips cerebrales, interfaz cerebromágica, en fin, por ahí van los tiros. Pero, ¿sabes lo que yo no he visto en el mobile que se ha hecho muy viral estos días?
¿El qué? Dime.
Los robots sexuales.
¿Cómo que un robot sexual?
Todo el mundo está hablando de ello porque nuestro querido Elon Musk hizo una entrevista en el podcast de tu amigo Joe Rogan y dijo esto.
vamos a...
¿Cuánto falta para que tengamos un robot sexual real que pueda hablar?
Probablemente no mucho.
¿No mucho?
No, seguramente menos de 5 años. Diría que llegarán pronto.
Madre mía. Madre mía.
Esto es literalmente lo que parece. O sea, robots sexuales que podrían ser una realidad, dice que en menos de 5 años. Es verdad que luego bromean, hablan un rato del tema, hablan de, bueno, tener en casa un robot con forma de uno de los personajes de Avatar. En fin, el caso es que lo que dice Musk es que la combinación de sensores táctiles avanzados, aprendizaje automático y el diseño biométrico, ¿recuerdas estos robots con tendones, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Un poco estructura muscular de la que hemos hablado estos días, pues va a permitir la creación de androides capaces de simular hasta las interacciones humanas más íntimas. Hmm. Lo que dice más es que esto es inevitable, ¿no? Al final, si la tendencia de creación robótica sigue este curso, pues va a llegar. Yo no sé qué opinas tú de este tema.
Pues mira, opino que si se utilizan este tipo de robots realistas para simular situaciones reales que pueda ayudar a pacientes con ciertas patologías para superarlas, pues yo qué sé, cualquiera, ¿no? De las miles de patologías que hay, me parece bien. Ahora bien, si ya tenemos un problema con el porno y con la pornografía, tener un robot en casa que parece una persona a la que poder hacerle todo lo que has visto en vídeos pornográficos me parece una salvajada que no tendré tiempo suficiente en programas de mi vida para poder explicarla.
Claro. El debate es viejo en realidad, Alberto, porque, bueno, esto lo ha tocado. Lo que pasa es que siempre lo hemos visto desde la filosofía conceptual o la ciencia ficción. Ahora podemos tener un debate real con esto, ¿no? Siempre ha habido defensores en lo que tú dices, ¿no? En, bueno, podemos usarlos para mitigar soledad, para ofrecer terapias, ¿no? Pero lo que tú dices, esto al final puede cosificar a la gente, crear otras adicciones más, ¿no? Como tenemos pocas, pues claro, vamos a crear más. Y bueno, puede ser un problema.
Sí, deshumanizar las relaciones humanas, que eso al final ya estamos yendo a un caminito parecido con las redes sociales y con... Pero en fin, ¿Musk tiene algún proyecto como este o qué?
No lo deja claro. Es verdad que él tiene dentro de Tesla una rama de robots que está muy bien, que son los Optimus, que son muy, muy avanzados. Ya te digo que él lo que dice es que es inevitable. Él no es que se adhiera a decir, oye, tenemos que tener robots sexuales, pero dice que, bueno, va a pasar, ¿no? De todos modos, te voy a dar una fecha y un evento, a ti que te gustan mucho los robots,
vale.
Que va a dar mucho que hablar, que es la media maratón que se va a celebrar en abril en Pekín, que va a ser la primera carrera que va a juntar humanos y robots.
¿Cómo que carrera humana? No.
¿Cómo lo oyes? Es eso, una media maratón, unos 20 kilómetros, van a haber unas 15.000 personas y unos 20 robots corriendo con ellas.
Pero tienen que ser robots humanoides, porque, en fin, un robot con ruedas no sería justo.
Claro, no, esto no va de coches. Tienen que ser robots con forma humana. Tiene que tener entre 50 centímetros y 2 metros. Las piernas tienen que tener, para que nos hagamos una idea, un poco la proporción que tienen los seres humanos, porque si tienes el cuerpo de una pelota de fútbol y piernas de 2 metros, pues correr mucho más. Pero esto va a pasar. Y lo que decía antes, ¿no? O sea, si gana un robot a todos los humanos y esto, digamos, que consta en algún tipo de registro, pues nos puede cambiar un poco el mundo tal y como lo conocemos.
Vamos a ver, el robot no se cansa, coño. Si es que tú te... Vamos, yo no he corrido una media maratón, ni pienso correrla.
Sí, lo que pasa es que luego si se cae no se puede levantar. Entonces, bueno, lo comido por lo servido. Tiene ventajas e inconvenientes y tendremos que apostar a ver quién gana.
Sí, me has metido el miedo en el cuerpo con lo del robot sexual. Jorge, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo, amigo. Chao.
Herrera Incope.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una caja de 1 kilo de fresas de Huertas Españolas a solo 6,25€ en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de nuevo de paraguas y chubasqueros en Madrid. Continúa el cielo encapotado este miércoles, bastante gris ahora mismo, llueve en el centro de la capital, pero lo peor se espera a partir de las 3 de esta tarde. A esa hora se activa el aviso amarillo por lluvias generalizadas en toda la región, que van a ser más intensas en la sierra y que va a estar activado hasta las 3 de la tarde de mañana jueves. Todos los parques de la capital mantienen también a esta hora y hasta las 3 de la tarde zonas balizadas ante estas condiciones climatológicas adversas. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios con respecto a la jornada de ayer. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 14 de máxima. Las mínimas se quedarán en los 8. Y te cuento también en este miércoles que acaba de terminar a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha una concentración que ha reunido a veterinarios de toda España para protestar contra la nueva normativa que regula el uso de antibióticos y que, según denuncian, pone en riesgo esta ley la atención urgente a los animales. Enseguida te lo voy a contar todo con más detalle desde la calle. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 5 de marzo, son ya las 12 y casi 22 minutos. Es tiempo ya, como siempre, de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no van a encontrar incidencia, ya que todas las entradas, al igual que las salidas, están totalmente despejadas. Al igual se van a circular por las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores. Los mejores profesionales, ya sabes, los de Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito con esto porque el presupuesto, esto es importante, es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91 436 1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Avis, tu socio tecnológico.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los veterinarios madrileños y de toda España siguen en pie de guerra contra la nueva ley que regula el uso de medicamentos que entró en vigor el 2 de enero de este año. Esta mañana han echado el cierre y cientos de ellos acaban de concentrarse en la calle frente al Ministerio de Agricultura en la Plaza de Santa Isabel. Allí está María Álvarez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos cuáles son las reivindicaciones de estos profesionales, a qué les obliga esta nueva normativa.
Pues se quejan porque esta nueva regulación les obliga a registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos y restringe su capacidad para dispensar los medicamentos que necesitan los animales. Es decir, que si nuestra mascota se pone mala, ya no serán ellos quienes nos den el medicamento. Tendremos que ir a la farmacia y coger toda la caja. Y si nuestro animal solo necesita dos pastillas, dará igual porque tendremos que comprar la medicina al completo con todas las pastillas que incluya. Manolo lleva 35 años dedicándose a la veterinaria en Madrid y asegura que nunca había visto nada igual en la profesión.
Nos complica mucho nuestra forma de trabajar, nuestro criterio clínico se pone en dudas, hemos sacado un montón de problemas que tenía la profesión, que estaban larvados, que estaban escondidos, y con esto lo ha sacado. O sea, no solo es el presbet que sí y el reglamento, sino que ha sacado muchos otros problemas que tenemos la profesión y que creo que es el momento de luchar por todos.
Problemas con la prescripción de los medicamentos, con la dispensación, pero a raíz de esto también se han dado cuenta de que la situación actual de los laboratorios pues no responde a las necesidades que tienen los propietarios y las mascotas, Mónica.
Claro, ¿y qué soluciones proponen, María?
Pues principalmente derogar este decreto que entró en vigor a principios de enero y que limita totalmente el ejercicio de su profesión. Piden volver a las prácticas anteriores en las que ellos eran quienes decidían qué medicamentos necesitaban los animales de acuerdo a sus necesidades y dispensar así los que fueran necesarios. Eva lleva 20 años dedicada a los animales y cree que se puede buscar un punto medio en vez de estas medidas tan estrictas.
Somos los únicos que conocemos el medicamento veterinario. Somos los únicos que tenemos conocimientos de toxicología, de anatomía, de fisiología animal. Nadie más. Y lo único que queremos es compartir esa cesión, esa dispensación con la farmacia.
Para bueno, pues gracias a María Álvarez por esta última información, por esta última hora.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro adobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
Te compraste una barbacoa y la usaste dos días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Desde este molino, desde esta estación espacial, Jesús jugaba a ser astronauta. Hace tiempo ya, pero sus abuelos eran molineros aquí en Fresno de la Vega, pueblo de León. Donde todavía se puede mirar arriba y ver algo parecido a lo que veían nuestros antepasados, ¿no? Un cielo claro, plagado de estrellas. La mirada de un niño es la mirada más curiosa. Y no perderla puede, a veces, cumplir los sueños más imposibles.
¡Canesín!
No me hagas esto, ¿vale?
¿Qué me hagas esto?
Ya.
Que yo bajo bien, de verdad.
Mira, no estamos muy nerviosos todos.
Joder.
Antes de subirse a la nave pasó esto. Un abrazo entre padre e hijo. Que entiendo que habrá sido de los más bonitos que ha dado nuestro amigo Jesús Calleja. Buenos días, amigo.
Hola, Alberto. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días a tu equipo y a ti, por supuesto.
¿Cómo estás?
Pues mira, estoy aquí en la productora, que aquí tu compañero acaba de ver, que cuando venimos de una expedición nos juntamos, nos animamos y sobre todo, y lo más importante siempre es dar gracias a todo el equipo. Siempre estoy yo detrás, que me llevo los aplausos, pero detrás hay un pedazo de equipo y es una rutina que me gusta hacer siempre. Y es lo que estábamos haciendo ahora mismo, motivándonos y siempre imaginando, como tú dices, bajo esa mirada de un niño, que seguimos siendo niños en esta productora, y siempre soñamos con hacer algo todavía más difícil.
Oye,
y en eso estamos.
Sí, tu hijo con miedo y tú nervioso, ¿no?
Todas las cosas del espacio son muy espectaculares. Entonces, cuando tú llegas a el segundo operador que tiene la NASA, uno es SpaceX y otro es Blue Origin, y estás ante un gigante aeroespacial donde tú vas a entrar dentro, no dejan que entre nadie, incluso tienes prohibido utilizar el teléfono, todo, y llegas allí, y claro, mi hijo me vio como, ¿a dónde vas? O sea, es que no, él tuvo visiones de que no volvía, y fue, yo creo que es el momento más emotivo que he vivido con él, porque se agarró a mí, no podía soltarme, y estaba emocionadísimo, lloraba. Y no le podía consolar, ¿no? No había manera, él lo pasó fatal.
Oye, tú dices que es traumático llegar hasta arriba después del despegue porque te están sacudiendo todo el rato. ¿Cómo es eso de que tu cuerpo se desarma? ¿Qué sentiste?
Las fases de un despegue y aterrizaje, o sea, y un descenso, una reentrada, son efectivamente traumáticas. Pero la tecnología de la nave que llevamos, la New Shepard, tiene unas capacidades hasta ahora no vistas para que con un entrenamiento, vamos a decir, entre comillas, muy corto, puedes estar listo para subir. De hecho, sufrimos las mismas fuerzas que han sufrido otros astronautas.
¿Y eso qué siente? ¿Eso cómo siente?
Sí, pues mira, cuando tú estás en ascenso, piensa que llegas a 3.700 kilómetros muy rápido, luego llegas a una fase de donde se separa la primera de la segunda fase, y todas las separaciones son muy violentas porque se hacen por pirotecnia. Es decir, no se... en vez de utilizar resortes hidráulicos o sistemas mecánicos, como estas naves llevan muchas dilataciones por las diferentes temperaturas, se recurre siempre a una explosión controlada, que es la forma garantizada de que todo funciona. Curiosamente, entonces, claro, explota. Entonces tú tienes una explosión que separa la primera de la segunda etapa, vibra la nave entera, se pone a girar, hay unos retromotores por impulsión de nitrógeno que la va compensando. Todo es como... Tienes una sensación de que todo eso va... Parece que va a romperse, pero no se está rompiendo. Está todo bastante controlado hasta que llegas a la ingravidez. Que si quieres luego hablamos de ella.
Sí, sí.
Y luego la reentrada es la más traumática de todas. Es donde empiezas a tener los Gs más bestias. Superas, pasas los 5 Gs. Esto significa que una persona con un cuerpo como el mío, de unos 60 kilos, empiezas a pesar unos 300 y pico kilos.
Wow.
Un brazo mío puede pesar 40 kilos. Imagínate tener en cada brazo 40 kilos de mancuernas. El cerebro se te aplasta. Tú quieres llenar el aire de los pulmones, no te entra porque tus músculos pectorales no tienen potencia para absorber el aire. O sea, todo es son unos segundos, pero que estás en el borde ese en el que se te va la pinza, ¿no? Visión túnel, es muy traumático, la verdad.
Oye, ¿Cómo de negro es el universo, Jesús? ¿Y qué se siente al mirarlo?
Pues mira, yo en el simulador que teníamos, que entrenamos muchísimo en él, yo pedí permiso para entrenar también las posiciones de la cámara que tendría para hacer las mejores tomas para cuando veáis el programa, que yo creo que en muy poco tiempo lo veréis, fueran las mejores tomas. Y el caso es que lo tenía todo muy ensayado y cuando llegué arriba y asomé por la ventana, que además es muy amplia, quedé en estado de shock absoluto. Mira que he visto cosas en el mundo, porque yo creo que, no sé, soy de las personas afortunadas que ha podido ver casi todo el planeta en su máxima extensión y desde el ángulo de la aventura. Pero no estás nunca preparado para lo que ves. Ver el espacio es de un negro, a ver cómo te lo digo, mate. Es un negro profundo, un negro que te atrapa, un negro que asusta. Un negro infinito con una profundidad que no existe en la Tierra. Este negro no se puede dar en ningún lugar. Y luego tienes un sol que brilla de una forma extraordinaria, que tiene una fuerza imponente, que sorprende, porque aquí el sol lo ves y es un disco, vemos la luz y el calor, pero ahí arriba ves desde donde está el sol, todo es una iluminación extraordinaria que golpea contra la atmósfera, pero desde otra perspectiva. Nosotros vemos todo atravesando nuestra visión la atmósfera hacia arriba, pero aquí lo veo de arriba hacia abajo, entonces la atmósfera hace un efecto espejo, una mezcla entre absorción de fotones y de reflexión de los mismos, y es extraordinario. El azul es un azul turquesa hiperintenso que no existe de nuevo en la Tierra. Ese color yo no lo he visto nunca, ni debajo del mar, que están los colores más intensos. Entonces es hipnótico que en ese negro que asusta, inerte, donde no existe ni vestigio de vida orgánica, de nada, veas algo tan azul, con una esferidad mucho más definida de la imaginada, porque no hay ni relieve, o sea, desde arriba la atmósfera te tamiza el relieve y es toda una bola perfecta azul, flotando en ese cosmos. Es tan hipnótico.
Es que yo creo, Jesús, que claro, uno ve ese negro, que es un negro profundo, tenebroso, lleno de incógnitas, pero claro, es que lo que está brillando al lado es la mayor certeza de todas, que hay vida en el universo y que la estamos viviendo nosotros, ¿no?
Eso es lo que... Mira, algo que yo no estaba preparado para ello, porque tampoco soy yo de... a ver, no soy muy de profesar muchas religiones, o sea, ninguna. Quiero decir, yo siempre digo, si tengo que ser algo, seré católico porque es la nuestra y por si acaso, pero es como por si acaso, o sea, no hay... no sé, cuando te intentan explicar... La fe es muy difícil, con todo el respeto del mundo, muy difícil. Y a medida que tienes más conocimientos, pues te resulta todavía más difícil. Pero sin embargo, sin planearlo y sin estar en mi cabeza, cuando llegué ahí arriba tuve una conexión, vamos a decir... ¿cómo la digo? Fue espiritual. Algo extraño. Es que no fue eso, fue como... Joder, la vida no se acaba. Me quedé como tranquilo y luego estoy reflexionando al respecto, lo he hablado con mis padres, digo... Tengo la sensación de que cuando nos llegue el momento, en realidad nunca nos vamos a morir. Yo que soy muy de... Me apasiona la física, es mi lectura favorita, y la astrofísica, aunque es una rareza mía, pero me apasiona desde niño. Y es mi lectura, no sé, el 80% de lo que leo probablemente sea de esa materia. Y soy un gran lector. Y al final, sabes que la materia ni se crea ni se destruye. Somos átomos, básicamente, la energía son átomos, y que no se pueden destruir. Y de alguna forma, con este pensamiento, creo que... Pues no sé, me he bajado de arriba pensando que hay futuro de que no te mueres. O sea, me ha dado un chute de esperanza. No me preguntes de dónde ha venido, pero era demasiado perfecto todo. Demasiado extraordinariamente perfecto. La suerte que tenemos, la humanidad, de vivir en ese cosmos inerte, como tú lo has dicho, y que estemos ahí flotando con ese pedazo de biodiversidad. Oye, y luego... la humanidad.
Sí. Te recomiendo un libro, ahora que dice que te gusta leer de esto, a mí me apasiona también la astrofísica, la física. Hay un libro, ya te lo recomiendo aquí en directo, se llama Adam Frank, que es uno de los mayores expertos en búsqueda alienígena, y ahora la búsqueda alienígena se hace a través de tecnofirmas, que se llama. Es decir, nos inventamos qué tipo de firmas podría dejar la tecnología. Es un libro apasionante que te habla de la escala de Kardashev, de las esferas de Dyson.
Hombre, pero bueno, tú estás muy puesto.
Ya, eso ya me gusta mucho.
Eso ya es de un lector avanzado, sí.
Oye,
bueno, la física va un poco por ese lado también. Generamos modelos hipotéticos. Los taquiones, por ejemplo, pues es una molécula imaginaria que pudiera superar la velocidad de la luz. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurriría?
Claro.
Pues efectivamente, lo que... Bueno, estás muy avanzado en física.
Pero no demos una clase de física, que yo quiero saber cómo es flotar en el espacio, Jesús.
Pues mira, eso, que en teoría es lo que más nos atrae, porque como el humano vivimos de los impactos visuales, era lo, vamos a decir, lo divertido, pero resultó para mí lo menos interesante porque ya preveía lo que era. Entonces la ingravidez, pues es lo que es, te sueltas del asiento y según el impulso con el que te has soltado de la silla o te has impulsado un poco más, pues te vas en esa dirección y flotas, hasta el punto de que yo estaba tan absorto mirando por esa ventana gigante que hubo un momento donde ya empezábamos poco a poco la reentrada, que todavía estábamos en ingravidez, que me preocupé porque de repente vi que la nave picaba en vertical y eso no puede ser, el escudo térmico está en la parte de abajo y tendríamos que entrar la reentrada con la parte de abajo. Y yo le dije al compañero, oye, algo va mal. Y él me dijo, no, el que va mal eres tú, que llevas todo el rato al revés. Yo estaba en ingravidez al revés todo el rato, porque en la ingravidez no existe arriba, abajo, claro, izquierda, derecha, claro, no sientes
claro,
nada.
Claro.
O sea, me he pasado cuando veo las imágenes literalmente al revés. Y claro, iba todo perfectamente, claro.
Que a raíz de un comentario que hizo Mercedes Milá a Flanganillo y a María en la retransmisión, porque creo que no se pusieron algunas imágenes de los que estabais dentro de la cápsula, pues para evitar que pues algunos pasase cualquier cosa, ¿no? Y eso ha habido muchísima gente que lo ha utilizado para decir que la Tierra es plana y que tú nunca viajaste al espacio.
Bueno, escucha, yo todo esto me lo tomo con mucho sentido del humor. Tú, que también te apasiona la física y la astrofísica, pues ¿cómo te lo tomas? Tienes que tomártelo como un chiste. No hay más. Mira, Mercedes lo que quiso decir es ¿por qué estamos viendo el cohete hacia arriba? Pues porque se utilizan unos telescopios con un motor de seguimiento y aún así las imágenes llegan a ser bastante borrosas porque es que subimos muy alto, que subimos al espacio. Pero desde dentro hay dos factores por los cuales es difícil la retransmisión. Uno, porque como tú sabes, se genera un plasma,
sí. El
cuarto estado de la materia, y las retransmisiones son muy difíciles. Tú ya sabes que cuando el Apolo entraba en una zona muerta y hasta que no aterrizaban, literalmente no había comunicaciones. Tienes ese problema a la hora de grabarlo. Pero luego hay otro, que se firman contratos de confidencialidad,
claro,
porque los que van dentro han pagado su asiento al espacio y tienen derecho a tener su confidencialidad. Si te fijas bien, uno de los compañeros ni siquiera ha estado en la foto de presentación de los 6 tripulantes. Uh-huh. Le han puesto 5, pero somos 6.
Uh-huh.
Ese hombre no quiere que salga en una foto. O imagínate que alguien se pone a vomitar y en ingravidez, pues todos los tropezones, no te voy a contar, se distribuyen a partes iguales por todo el personal. Quiere decir esto que estas compañías son muy exquisitas con qué imágenes salen y esto no ha salido ningún vuelo ni va a salir, porque evidentemente ellos editan todo aquello que el cliente que ha pagado no quiere que se vea y evitan también tener una imagen pues con tropezones flotando, lo entiendes, ¿no? Entonces todavía las imágenes no nos las han dado, nos las darán, porque claro, dentro hay muchas cámaras,
claro.
Y luego además nosotros llevamos una cámara, hay 16 cámaras dentro con diferentes objetivos. Y luego tenemos las que llevamos nosotros para las tomas personales que queramos hacer. Todo ese material nos lo pasarán, calculo, en 10 días más. Nos dijeron 3 semanas. Y luego nosotros ya con eso editamos, ya estamos trabajando aquí en la edición del programa y ya veréis, pues entiendo que...
Estoy loco por ver, no se puede imaginar, estoy loco por ver. Oye, una pregunta, que dices que estás preparando otras cosas. ¿Tú irías a la luna, Jesús?
Hombre, por favor, pero escucha, ya. O sea, es que no tengo ni que esperar la respuesta. O sea, yo todo lo que sea... Mira, mi pasión frustrada es haber sido astronauta. Es algo tremendamente difícil y más en mi generación. No existía ni la posibilidad de ir a ningún lugar. Quiero ser astronauta, ¿por dónde empiezas? ¿Sabes?
Claro.
No existía, es decir, que claro. No. Entonces, bueno, pues ahora estoy cumpliendo ese sueño de una forma increíble que no dibujaba nunca en el imaginario. Pero este proyecto de comunicación que empezamos con Paolo en Mediaset y que luego se sumó Prime Video, bueno, entre ellos lo hicieron todo. Prime Video, como sabes, también es una compañía de Jeff Bezos, la propietaria de Blue Origin, de la compañía espacial. Nos ha abierto las puertas a que hemos sido la primera cadena de televisión, la primera plataforma que ha contado esta historia del espacio.
Dame una mano a ver si puedo ser yo el primero en la radio en hacerlo.
Ya te digo, ya. Escucha, es que voy a acabar a donde quiero llegar. Quiero llegar a... Ha sido tan espectacular, han quedado tan contentos, nos han felicitado todos los capos de Blue Origin, habidos y por haber. Y luego se está emitiendo en 201 países en muchas lenguas,
wow.
Y encima está siendo un éxito, que evidentemente cualquier cosa nueva que vaya a hacer Blue Origin, yo estoy en la casilla de salida. Entonces, en Seattle, cuando estuve en la fábrica rodando, estaban ya construyendo los módulos de lo que va a ser una estación privada, orbital, alrededor de la Tierra, como la ISS.
Sí, como que se desmantela
pero
ya,
pero para ciencia, para hacer ciencia, y luego también para gente que quiera ir y se pague su billete, porque con ese dinero se podrá hacer todavía más ciencia, porque ya se amplía el programa espacial. Entonces, he dicho yo que si eso se inaugura, está claro que tiene que ir a cubrir el evento, digo yo.
Qué pavo, ¿eh?
Yo ya lo dije, ¿eh?
Según vi a Jesús salir, sí que lloré, hizo los mismos gestos que yo, y cuando nos hubiéramos estado comunicados, hizo igual que yo. Me agarré la cabeza, me puse así, lo hizo él exactamente igual que yo, sin vernos. Y ahora, a partir de ahora, no volveré nunca en mucho tiempo a estar tan preocupada como he estado ahora, porque lo he pasado mal, ¿eh?
Tu madre, madre es para comérsela, eso.
Mi madre es la gran sufridora de la historia de su vida, porque desde que tengo uso de razón y soy crío, no he parado de darla siempre sustos. Porque en ese molino que tú empezaste, donde en Fresno de la Vega, donde yo empecé a vivir mi aventura espacial ficticia, pero que la tenía muy clara, pues ahí me rompí mis primeros brazos cayéndome de los nogales. Ahí hice cosas que no te puedes ni imaginar de los sustos que le daba a mi madre, pero era el carácter que tenía, como tú bien dijiste, un niño tiene una mirada curiosa. Y si no la tiene, los padres tienen que ayudar a que esa mirada curiosa siempre esté presente, porque luego esa mirada curiosa te va forjando con el futuro, y cualquier cosa que puedas hacer siempre viene de soñarla antes. Si no tenemos un plan, si no tenemos un proyecto, si no tenemos un sueño, la vida va muy deprisa. Pero cuando tienes un plan o un proyecto, el tiempo se ralentiza, y además lo mejor de todo, que te levantas por la mañana disfrutando la vida y riéndote la vida.
Qué bueno.
Y todo esto empezó allí, y mi madre... Pues, ¿qué te voy a decir? Llevo pues más de 250 expediciones por el mundo, y digo, mamá, me voy al Polo Sur andando. Me voy al Polo Sur. Voy a escalar el Everest. Voy a bajar a la cueva más profunda. Ah, mañana bajo a 100 metros de profundidad en el Blue Hole de Egipto. Toda mi vida es así. Y ella más o menos estaba entrenada. Pero lo del espacio no le entró nunca en la cabeza. No fui capaz. Ella pensaba que yo bajaría tarao. Dice, esas fuerzas que vas a sufrir no me devuelven al hijo que tenía. Y digo, tranquila, que vuelvo. Y esa era su preocupación, que yo vendía un poco chalao, ¿no?
Y aquí estás, Jesús, amigo. No me cansaré de darte la enhorabuena. Soy muy feliz por ti, creo que lo somos todos. Y, coño, que hay otro español subiendo al espacio. Por cierto, si haces algún día un planeta calleja en el espacio, piensa en mí como invitado, ¿vale?
Pensaré en ti. Y mira, hay una cosa que sí quiero decir, ya que tengo esta oportunidad, que la gente como tú, pues la gente de la comunicación, los que tenéis una carrera, sois periodistas, los científicos, ingenieros, todo el talento de la humanidad a lo largo de los siglos hace que estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, tengamos los smartphones, los pantallas, las comunicaciones, los satélites, y que luego, como tú me has dicho, estas teorías conspiratorias, terraplanismo, donde en realidad es todo una ficción, y es muy curioso, porque no creen en la ciencia ni en el talento, pero utilizan el smartphone para comunicarse, que eso es todavía más mágico que ir al espacio. Quiero decir que todos los chavales, que sobre todo ahora las redes sociales, como bien sabes, y yo soy un adicto a ellas también, aportan mucho y consumimos mucho, que es muy importante que vemos a quien escuchamos, porque así nos vamos a forjar.
Qué bueno.
Entonces, que un chaval...
Qué bueno.
En los medios como vosotros, por ejemplo, pues es, yo creo, donde tenéis un poco que poner foco, o los podcasts de científicos, gente preparada, cualificada.
Que tengo 15 segundos.
Sí, pero hagamos ese llamamiento, consumamos lo que tengamos que consumir y forjémonos un poco como personas con la información adecuada.
Amigo, enhorabuena, gracias, esta es tu casa. Chao.
Chao, nos vemos.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
En el aniversario del nacimiento del gran Paco Rabal...
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y el toreo...
Va por ti.
...se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Currido de la Cruz...
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiero.
Y Sangre en el Ruedo...
La historia de esta corrida me interesa profundamente. No tengo...